supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos.
Oh, juremos con gloria morir.
Su espacio publicitario.
Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial. Primo. Todo queda en familia. Lunes a viernes de 10.45 a 11.15. Omar Pereira y Sergio Zuliani se juntan y se la juegan. Pulso. Lo que te importa y nada más. Pulso 95.1. Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso, frecuencia mundial.
Pulso, fin, espacio publicitario.
Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Pulso FM, frecuencia mundial. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
Será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en nuestro pequeño galpón, con no tanta gente esta noche, pero
compensando lo de ayer.
Pero gente muy amable, desde luego. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el colchonero italiano Jorge Dorio.
Buonasera amici de Patricio, gracias tanto a tutti.
Hasta el colmo, gracias amigo.
Bien, demos algunas noticias acerca de nuestras hazañas.
Bueno, esta semana estaremos aquí en el auditorio de la radio Gorriti 5963 a la medianoche,
incluido el viernes.
Y la semana que viene casi también, pero el jueves. Ajá. Haremos el programa en Mar del Plata. La única presentación será en la base naval.
En la base naval de Mar del Plata, a bordo probablemente de algún submarino.
No, no, señor, hay un escenario que es más grande que la fragata.
Sí, ya lo veía yo desde la ventana.
Pero no flota.
Temblaban los vidrios, no podía dormir en toda la noche.
Bueno, en el ciclo Verano de Emociones, seremos una de las emociones.
Junto con los dinosaurios, sí,
sí, para este también. Verano.
Qué notable, ¿eh?
Y no tendremos, mejor dicho, sí tendremos, mire, le dije que no.
¿Cómo? ¿Qué cosa?
Tendremos mayores precisiones acerca del horario, me imagino que pronto.
Sí, pero no seré yo quien las dé, ¿no? Sí. Bien.
Será.
Será a las 9.
Vamos a hacer un par de llamados y nos enteraremos.
Bueno, allá creo que 10 de la noche.
¿O se está ahogando? Nos dicen, no, dicen 22 horas. Sí. 22 horas allí.
La entrada es gratuita.
Es gratuita.
Cuando yo era chico creía que gratuito quería decir gratis y pequeño.
Una cosa pequeña
y gratis.
Y gratis. Sí.
No, parece que no es así.
No es así.
Yo seguía convencido. Sí.
Es que no tiene que pagar nada, pero sí tiene que permanecer en el lugar.
Un insulto gratuito, por ejemplo.
¿Cómo no puede retirarse?
Sí, queda mal.
Y bueno,
para nosotros queda mal. Si alguien
¿Usted
se va.
Suele retirarse en medio de los acontecimientos? Yo sí.
Sí, usted sí.
Usted casi no hace otra cosa.
Claro, yo no he llegado al final de una obra de teatro, casamiento, cumpleaños, festejo o acto electoral en mi vida.
Obra de teatro solo cuando usted trabaja en ellas.
Sí.
Por razones de contrato.
Sí,
y hay que abrir
canal. Ahí nada más.
No, si hay mucha gente es fácil irse. Pero si hay poca gente. Sí, su huida se
claro,
nota
cuando
mucho.
Cuando uno está solo, ponerle.
No se puede ir. Si hay poca persona, no se puede ir.
Si hay poca gente, uno se va sin entrar. O sea, porque sabe que se va a notar.
No, pero puede poner una... Enseguida vengo. Enseguida vengo.
Saludame al
embajador. Nunca más.
Todos los que se fueron recién dijeron lo mismo.
Bueno, sí. Hoy es una noche que está difícil para irse aquí.
Sí. Bien.
Vamos a la parte conceptual del programa, por favor.
Quiero hacer una pregunta a ustedes y a la comunidad toda. ¿Cuándo se declara como rota a una cosa?
Ajá. Ah, bueno, qué buena pregunta, ¿eh?
Es una pregunta con alcance jurídico.
Sí, bueno, sí, por supuesto.
Por ejemplo.
Filosófico y jurídico, sí, sí.
Usted compra algo. Cuando llega a su casa, nota que ese objeto está roto.
Sí.
Entonces se dirige al comercio donde lo compró y hace el correspondiente reclamo. Uh-huh. Ahí es donde es importante saber cuándo se considera rota una cosa y cuándo no. Claro. Porque bien puede el vendedor decirle, esto no está roto.
Claro. O esto no estaba roto.
Y o usted... esto no estaba roto cuando usted se lo llevó de aquí y seguramente la rompió usted. Por desidia, malevolencia, incompetencia, etcétera.
O porque sí.
Pero, de cualquier manera, el primer asunto es si verdaderamente está roto o es así.
Claro, ojo.
Dice, esto está roto. No, dice el vendedor. La famosa objeción del vendedor.
Sí.
Es así.
Es así.
¿Pero cómo es así?
Ante el inciso, está roto, el tipo responde, es así.
Viene con grietas, señor.
Claro.
No, una cosa es la rotura decorativa.
No empiece.
Y otra es la cosa rota.
No.
Te va a romper la cara.
Razone de un modo arborizado. No se vaya al último asunto. No importa. La rotura decorativa es una forma de rotura. Bueno. El asunto es cuándo está roto y cuándo no está roto.
Sí. Cuando no se puede usar, está roto.
Y pero a veces está roto ahora, y se puede usar roto.
Sí,
eso
es
de
el
la
tema.
Mayoría de las cosas que tengo sí, están sí. Rotas y las sigo usando. Sí.
Empezando por acá. Sí, escúchame. Sí.
Ahí quería llegar.
¿Acá?
No, ahí no. Yo tengo una cocina, debo decirlo.
Una
cocina sí. Que tiene 4 hornallas estándar.
¿Estándar? 4 hornallas. Sumadas todas las cocinas que tuve de 3.
Y varias de 2 de las chiquitas.
4 hornallas y un horno, que lo que tiene todas las cocinas. Bueno, por lo tanto tiene 5 perillas. 2 de esas 5.
Usted es ingeniero, ¿no?
Sí. Atención porque es muy difícil de seguir esto. 2 de esas 5 perillas me faltan. Y reemplazo algunas de las otras 3.
Las va sacando y las pone.
Claro. Sí.
Como mejor sacando. No agarra una pinza. Y la pone ahí.
Claro. Pero claro. La pinza la pierdo. ¿Dónde tengo la pinza?
Encima de la cocina.
Arriba de la misma cocina.
Claro. Me la sacan. No,
¿quién
no
se la va a sacar?
Yo no vivo solo.
¿Qué? ¿Que vive con quiénes?
Con gente que le usa las pinzas.
Vivo la con banda gente. De Dillinger.
Vivo con gente, mire, la misma bueno. gente con la que vivo le dije, compré una tijera también hace poco, este se nota el pie. Le digo, no me toquen esta tijera, tóquenme cualquier cosa.
Pero menos ahí, la tijera.
Pero esta tijera, viste, a mí me gusta abrir las cosas con esa tijera.
¿Usted abre cosas para atrás, Dios?
Y, me imagino diciéndolo.
Puede creer
no
que...
No pensó nunca en escribir un libro de memoria.
Puede creer que la tijera no está... No la encuentro más.
Ni límites que entonces, me toquen esto. Qué
momento,
título.
Qué momento. Lo mismo con
eso no es nada y ahí vienen
eso no es nada.
Dos horas de anécdotas estúpidas.
Lo mismo con las perillas estas. Ahora, cuando se terminen todas las perillas,
sí.
La cocina no puede ser declarada rota. Y sin embargo, ¿a quién llamó? Un gasista no viene, un plomero, un
¿quién especialista. Esas cosas?
No lo arregla nadie, señor. No lo arregla.
¿Lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie?
No, eso es otra cosa.
Muy lindo. Lo que pasa es que usted, discúlpeme, pero yo así como... Usted es cómodo.
¿Por qué?
Porque yo jamás tendría una cocina con cuatro cosas y cinco, no sé. Bueno, a dura pena tengo, no sé, un brasero. Pero se acabaron las perillas, tengo la pinza. Me robaron la pinza, tengo un tenedor, no sé, cualquier cosa. Tengo la mascota, lo mordí acá y lo doblo.
Porque los tipos que fabrican las perillas de las cocinas...
Es una mafia, sí.
Sí, muchos las hacen de plástico, pero no se avivaron que abajo hay un horno. Usted abre el horno y se le quema la perilla de plástico.
Se le derriten, sí, efectivamente.
Y, se le derrite. ¿Y usted no lo pensó como fabricante de cocina?
Cosa mía.
Bueno, pero sigue estando fuera del asunto central.
Claro.
Completamente
bueno,
fuera.
Bueno, yo no puedo
señor,
aclarar
está roto, mi cocina. Está roto, lo roto, concepto y objeto.
Bien.
De pero, lo roto.
Puede algo estar roto y usarse, o sea que no sirve. Se puede usar y estar
para
roto.
Para usted
yo... también, una cosa, el precio de algo roto varía.
Sí, baja.
Por ejemplo, huevos.
Ah, vende, dígamelo justo.
Por ejemplo, no sé cuánto vale una docena de huevos.
Y 6 pesos. No, media docena, 6 pesos.
¿Cuánto?
6 pesos.
No, o sea,
un peso el huevo.
Los precios, cuidado.
Sí, señor, claro.
No.
¿Qué quiere que te diga?
Bueno, no importa.
Quiero que más.
Es más fácil
50
así.
Pesos la docena.
Sí, no, tanto no, bueno.
Tanto no, bueno.
Pero usted,
no,
solo usted.
20 pesos la docena, qué sé yo.
Puede ser.
Bueno, roto 10.
Sí. Claro,
no,
sí.
¿Cómo que no? Roto es más caro. Roto es más caro.
Huevo roto paga menos, señor.
No. Huevo roto, como de otro modo hay que tirarlo, se cobra más barato en el almacén, y está el famoso chiste,
sí.
Bueno, rómpame una docena.
Ya que hubiera...
Esta característica, a saber, el menor precio de lo roto, hace que haya personas que traten de conseguir artículos rotos, pero rotos de tal manera que sigan funcionando.
Claro, claro, son los peores, claro.
La segunda selección que le dicen el...
Es lo que se llama segunda selección.
El outlet.
Es decir, tienen un ojal un poco más grande,
sí.
una falla, lo que le llaman...
Una mancha que no sale con nada.
Bueno, eso, ahí estamos en los límites de lo roto y de lo sano, ¿no?
Sí.
Pero, sin embargo, tiene importancia... Porque... por el precio.
Y sí, ahora el que le venden, los vendedores de cosas rotas, cuando usted le hace alguna objeción, como por ejemplo, esto está demasiado roto.
Sí, ya esto...
Claro.
Lo miran como diciendo, pero ¿qué quiere? Usted vino a un lugar
claro.
en donde vendemos porquería.
Todo roto. Sí, claro, un pantalón de segunda selección.
Claro.
Un buraco así...
Sí.
En el fondillo.
No, peor,
no puedo salir a la calle con este agujero. Y dice, ¿qué querés por 50 pesos?
Claro. Una pierna más larga
una
que la otra.
Huevo,
y el ojal que no,
bueno,
le cierra.
Oye, andá y comprátelo en Gatichá.
En las tiendas. Ahora, no hay nadie que atienda...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Las cosas con roturas leves...
Por ejemplo,
a medio roto.
A medio romper.
A medio romper.
Sí. Esta es la oficina de roturas leves.
Sí.
O fronterizas. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Soy el doctor Andrés Taroto.
¿Cómo anda?
Jurista japonés, señor.
¿Cuán rota tengo que tener mi cocina?
¿Perdón?
¿Cuán rota tengo que tener mi cocina
sí.
para que usted acuda a mi domicilio?
No, no nos importa.
No. ¿Cómo no nos importa? ¿Y qué hace usted? ¿No es que arregla
lo
roto?
Nosotros no arreglamos nada. Simplemente cuando, por error, entregamos un artículo un poco roto,
sí.
se lo cambiamos.
Ah, bueno, entonces...
Se lo cambiamos.
cámbiame, mire,
directamente. Eso ocurre muy de tarde en tarde, ¿eh?
Sí, muy de temporada en temporada.
Lo admitimos, la rotura.
Pero mire,
heladeras, por ejemplo, a la heladera le falta una letra de la marca.
Ajá, bueno, ahí.
Bueno, sí. Usted no va a tener una heladera con una letra menos.
Pero eso no importa.
¿Cómo que no importa? Señor? Yo voy a la casa de un tipo, veo que tiene una heladera marca CIA.
Sí.
Y digo, este es un descuidado.
Sí. Sí, digo yo que me falta.
Había una compañía de aviones. Había una compañía de aviones que tenía una oficina en la calle Cerrito o algo así. En el cartel luminoso que había en la puerta, le faltaban dos letras, le faltaban. ¿Y qué piensa uno cuando pasa por ahí? Y si así cuidan los carteles luminosos,
no quiero pensar,
si así claro. cuidan los aviones, trataré de buscar
otra compañía.
Sí, claro, sí. Y por eso nosotros, cuando le falta una letra a la heladera, se lo arregla.
No es lo mismo, señor. A mí no me importa. Mire lo que es este ventilador. Yo compré este ventilador.
Ah, ¿lo compró acá?
¿Y por qué lo puso en la heladera?
Sí. Nosotros no vendemos esta marca.
No, claro, sí, no. Lo compré acá, me lo vendió el señor. Lo
sí,
recuerdo
sí, perfectamente. Sí, señor, le falta una letra a esto.
Claro. Sí, eso no sabía
la marca
nada.
Es Emeta.
Mire, sí, señor, así como suena.
No sé qué letra se le voló a este
no
ventilador.
No sé, pero ventiladores marca Meta no hay.
No, no, que yo conozca, no. Pero lo más grave para mí es que...
Son dos modelos, Meta y Pong.
Bueno, pero yo compré el Meta, supuestamente.
Sí, sí. ¿Y qué le parece? ¿Qué le pasa?
¿Dónde están acá las aspas del ventilador? ¿No se ve?
¿Tiene qué?
Tiene señor. Solamente el señor. Motor.
Yo le hice...
¿Qué le falta, perdón?
Las aspas del ventilador.
¿Qué aspas?
Las palitas. Las
aspas.
Ah, las aspas.
Las aspas del ventilador.
¿Qué son las aspas?
¿Cómo que son, señor? Usted vende ventiladores y no sabe qué son las aspas.
Un molino te contraste.
Claro, las aspas son de molinos, no el ventilador.
No, un ventilador molino, también.
Molino Río de la Plata.
La Plata. Esto es solamente un motor, decía que las aspas estaban adentro de,
¿te
de la caja?
¿Cuánto me dio? Porque no fue una venta. Yo tenía eso suelto ahí y me dijo, y esto, qué lindo modelo, diseño. No, 40 pesos, eso, me dice, por eso.
No, bueno, señor.
Lo que sí, el otro día le vendimos a una persona grande, ¿no? Que nos pidió un ventilador fijo.
Ah, la vieja, sí, sí.
Y se lo vendimos... por error giratorio. Vino el tipo, dice,
hay un hombre,
una persona cansada, fatigada, dice, no tengo tanta
energía
como para gastar dando vueltas, tengo que quedar parado y seguir el ventilador horas y horas, mire cómo es todo
sudado, como te digo, falso,
uno fijo, además gira mucho.
Es una sirena casi. No, pero bueno, tienes que esperar, hay que
buenas
saber
tardes,
esperar.
Buenas tardes. ¿El ventilador giratorio se puede volver fijo o no?
Sí.
¿O lo fijo y lo giratorio son conceptos finalmente relativos?
Claro.
Y no hay, si bien se mira, no hay ningún ventilador que esté fijo.
Bueno, en la tierra es rota, pero mira, acá el giratorio...
Es decir, los movimientos son todos relativos.
Claro.
¿No es cierto? Es no, un cartel que leí ahí. Sí, junto sí, al que decía que el baño es para uso exclusivo de los
clientes. Y que no se fía. No, señor, si el giratorio usted le pone la traba.
¿Perdón?
¿A quién? ¿A usted?
No, a mí no, al ventilador.
Ah, le pongo la traba a usted
sí.
y lo liquido.
No, ¿sabes qué? ¿Qué anda perpoteando?
Yo fui luchador.
¿En serio?
Tenga cuidado conmigo que fui luchador.
Yo lo sacaba de algún lado, ¿sabe? ¿Usted quién era? ¿Usted estaba en Titanes en el ring, puede ser?
Sí, yo era Tisoler el Morocho. De Titanes en el ring.
El campeón africano.
¿Cuál era ese? Ese me lo perdí.
Sí, era bonito y soler.
Debe ser la primera época.
El tipo, ¿no? Los pibes lo adoraban. Igual llegaba y decía, aquí estoy.
¿Era de los buenos o de los malos?
Era...
Cambiante.
Cambiante. De los impredecibles.
Ah. De los peores.
Bipolar,
sí. De los peores, porque después...
Luchador bipolar.
Alianza,
sí. Era de los traidores.
De los traidores.
Me hacía amigo de unos y después... Me iba con otros.
Sí.
Sí. Toda la vida así.
Sí, había ahí en Titanes.
Muy amigo del juez,
sí,
¿no? De
sí,
Hans
claro, Ángela,
claro.
¿Cómo no?
Claro, ¿cómo no?
Sí, sí. Bueno, muy amigo, querido, después sale, no. Después lo traicioné.
Me va a firmar después, por favor,
sí,
¿no?
Sí.
Hay que ver. Bueno,
Bueno, pero ¿qué tiene que ver mi pasado,
sí, pasado es
con los acá. Ventiladores fijos o
sí,
giratorios?
Señor, que...
Si están, ¿se considera que un ventilador giratorio que está fijo se ha roto o ha cambiado de naturaleza?
Ha cambiado de condición, no, señor.
Sí. Porque usted, claro, yo lo vengo a reclamar diciendo que está roto y usted me dice no. Lo que pasa es que era giratorio y ahora es fijo.
Ah, bueno.
O al revés, mire, me compré uno fijo y empezó a girar. Está roto, digo yo.
No, bueno, no.
Cambió de naturaleza.
No.
Los ventiladores pueden ser A, giratorios, B, fijos.
Fijos.
No, pueden ser las dos cosas a la vez.
No, inclusive.
Pruebe.
Justamente, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo.
Mire, es el otro cartel que tenemos, pero si son un griego amigo, dice.
Es el otro cartel.
Y también está la función del ventilador, el mismo que es giratorio y que en ocasiones puede ser fijo.
Sí.
También se inclina, varían sus grados de hacia arriba.
Tiene razón,
hacia
en distintos ángulos.
Sí.
Ángulos.
Es como un autómata, como un robot, como un muñeco.
Usted lo pone para donde necesite.
Sí, como todo.
Airearse.
Algunos lo apuntan a un ángulo de la pared,
sí, sí,
para que el aire le venga de rebote más suave.
Sí, como sí, si esto fuera.
El famoso aire de repe. Pero es difícil calcular eso.
Sí.
Porque a veces el aire rebota mal y le pasa a su lado y se pierde para siempre.
Después está el hombre o la señora que tiene calor localizado.
Después
en el
está el asunto de
el matrimonio.
El ventilador para casado. Uh-huh. Ese es el ventilador ese. Giratorio.
Sí.
¿Cuál es para el casado? ¿Por qué para casado?
Sí, porque sí, porque se van repartiendo el aire un poco cada uno.
Y así no se pelean.
Eso es cuando uno empieza a dudar del matrimonio. Yo estaría mucho mejor solo. En vez de disfrutar el aire el 50% del tiempo, yo disfrutaría el 100%. Y así, esa es la primera cuenta que uno saca.
La primera,
y después. A la cuenta número 16.
Te das cuenta, ¿eh?
Uno dice, bueno,
sí.
¿Qué hago aquí? En el caso de que estuviera en la cama con su esposa.
Claro, ¿no? Claro.
En el caso de que estuviera en una pizzería con otra dama.
Ambas.
Entonces, diría, ¿qué hago allá?
¿Por ejemplo,
qué es tan fácil todo esto del matrimonio? Se lo digo como hombre casado.
¿Usted es un hombre casado?
No, solo se lo digo como un hombre casado.
Bueno, existen los ventiladores individuales, que usted puede comprar dos ventiladores
¿Ese
individuales.
Es como el ventilador bonsai.
Dos ventiladores individuales es para personas como Jekyll y Hyde.
Un esquizofrénico.
Claro.
No, para el caso del matrimonio, le digo. Hay pequeños ventiladores.
Un esquizofrénico.
Los que tienen los colectiveros.
El matrimonio.
No, los ventiladores.
Casi todos casados, efectivamente.
Sí. Los ventiladores de colectivero o de taxista, alguno.
Sí.
Ahora ya muchos tienen aire acondicionado, pero antes tenían pequeños ventiladores.
El ventilador bonsai, el ventilador chino.
El bonsai. Un ventilador horrible, señor.
Pero poderoso, bien puntual. El tipo no se podía mover en el volante.
No, claro,
ni
claro,
dos centímetros.
Tenía un ángulo muy...
Sí. Si se le corría tenía que ir
el conductor no pudiente lo tenía con la propia mano hasta que instalaba algún pitul alguna
horror,
cosa qué feo se me da una tristeza todo hoy
sí, y sí. Pero todo el pasaje muerto de calor y el tipo lo
el ventilador es algo que revela nuestro fracaso matrimonial profesional
sí señor
en el caso del colectivero que tiene que manejar con el marote torcido etcétera
sí es el fracaso
filosófico.
También.
También filosófico, imagínese.
Claro. No sé por qué imaginar.
Porque no sé qué pensar.
Fracaso filosófico de la persona que no puede concebir. Que trata de concebir un ventilador fijo y no lo consigue.
No lo consigue. Claro.
No hay ventiladores fijos.
¿Qué me hace? El gesto de debate concluido.
Entonces, nuestra única posibilidad es movernos.
Sí, sí.
De manera relacionada con el...
Claro.
Si tal como hace la luna con la Tierra. La luna le presenta a la Tierra siempre la misma cara.
Claro, señor, porque...
Bueno, eso hace uno con los ventiladores.
Yo pensé que hablaba de la atracción de los cuerpos, pero eso es otro momento.
Bien.
¿Sabe? Una cosa pero, que voy a plantear, sí. Discúlpeme. Esta situación, yo soy
un hombre con mucha dificultad para moverme en general. No me gusta. No me gusta moverme. Sí. Si no me mira, si no me...
No, no, está bien. Lo felicito. ¿Qué
entonces
quiere
que... el ventilador yo lo puse y lo compré acá. El ventilador, pues, si quiera tuyo, se trabó en la ventana. Hace tres días que estoy sin poder levantarme, señor.
No, bueno, en la ventana... usted ahí tiene que apagar el ventilador.
Ah, me tengo que levantar.
Y se tiene que levantar, señor. Sí, ¿qué va a dejar apuntando por un lado?
¿Bien?
Sí.
¿El ventilador?
Yo también, sí, señor.
¿Son mucho más caros los ventiladores de pie?
¿Son
ventiladores de pie qué son? ¿Están en estado de asamblea?
No pasarán si no me lo marquen.
No, es una modalidad de ventilador muy práctica. Le digo que tiene mucha salida últimamente.
No hay nada menos práctico que un ventilador.
En general. Y de pie es como el bicho dopé, señor. Escúcheme.
Pero bueno, usted se lo lleva, el de pie se lo lleva para un lado, para el otro.
No,
para
es
una
de pie
habitación.
No camina, ¿eh?
¿Qué diferencia hay entre un ventilador y lo que podríamos llamar una pantalla, abanico de tintorería, así?
Hoja de palma.
Está a la vista las diferencias.
No es más natural, más ecológico.
Es mucho más.
Bueno, la revista.
Bueno, más ecológico.
Apantallarse,
sí,
con la revista no es mucho mejor para todos. Los habitantes del planeta La Tierra.
No, mire, es despreciable.
El daño más despreciable será usted.
No, señor, escuche lo que le digo.
No va a comprar nada, en serio.
El daño ecológico provocado por un ventilador de pie es despreciable. Al lado de daños que puede hacer usted mismo, que se tomó la molestia venir hasta acá en colectivo,
sí,
hizo más daño al planeta que este ventilador de pie.
El
colectivo
la polución, el colectivo hace un daño al planeta.
Yo no sé cómo,
de 10.000 años.
Sí. ¿Cómo sobrevivimos todavía?
Sí, sí. Bueno, pero más cosas rotas, basta de ventiladores rotos.
Escúcheme, los vidrios.
Los vidrios.
Ah, eso
los
se nota, vidrios. Sí, enseguida.
Hay vidrios que se rajan, dice, bueno, sí, tira un rato más.
Hablamos de los vidrios, sí.
De los vidrios.
Ajá.
Ahora, cuando...
Se raja un vidrio.
Sí, sí, no, pero las rajaduras de los vidrios que queda ahí flojo, pero todavía no se rompió categóricamente el vidrio.
Claro, hay vidrios que quedan bien incluso rajados. Son menos peligrosos porque uno se da cuenta de que ahí hay un vidrio.
Claro. Bueno, ahora, el vidrio no le viene por la rajadura. Usted tiene que romper el vidrio. Usted mismo se lo tiene que romper.
No, viene el vidrio y se lo rompe.
Sí. No.
El
yo
vidrio
prefiero,
se lo rompe.
No, yo
señor.
Prefiero rompérmelo yo.
No, porque es mi vidrio. No, vamos a comparar cómo se lo rompe un vidriero.
Un profesional.
Usted se puede lastimar.
Primero,
bueno, y lo quiere romper usted con su torpeza, qué sé yo, y en una de esas ocurre un hecho de sangre. Viene el vidriero... Y pum, pum, se lo rompió.
No, señor, ¿sabes?
Se queda
ni te das
tranquilo.
Cuenta, ¿eh? Ni
se da cuenta y se queda lo más tranquilo. En 15 minutos ni se acuerda.
No, ni se acuerda, señor.
Después va a querer hacerlo con todos los vidrios.
Claro.
Yo he roto vidrios.
Ah, sí.
Vidrios propios, ¿eh?
Claro, nunca ajeno.
No. Vidrios rajados. Para llevar luego la muestra al vidriero y decir, mira, la medida de
esto,
este vidrio.
Esto es vidrio.
Como la medida. ¿Cómo rompe el vidrio? ¿Qué medida le lleva?
No, el tipo de vidrio.
Aparece con un violín, con un centímetro.
El tipo de vidrio.
Lo pega todo y se lo lleva al tipo. Usted está loco, ¿eh?
Usted tiene tiempo libre, me parece.
No, señor, el tipo de vidrio. Tengo un vidrio opaco.
Opaco no debe ser un vidrio.
Sí, es un vidrio.
El sentido del vidrio es su transparencia.
Justamente.
Para vidrio opaco, póngale un pedazo de madera.
No, hay semi-transparencia. Escúcheme, cuando usted ve... las siluetas, esa vio como en las películas.
Eso porque por la ley de Hollywood.
Claro. No hay ninguna ley de Hollywood.
¿Cómo el código de Hollywood?
Son fantasmas, claro, son muertos, son japoneses.
Se bañaban atrás de esa...
La mampara, sí.
Y ahí, sí.
De la mampara. Bueno, yo tengo una mampara.
¿Qué no se
pero
sáquela, nada?
Porque ya ese código perdió vigencia hace mucho.
Pero no hago cine en mi casa,
no
tengo una mampara.
¿Cómo se llamaba ese código?
Y cuando se...
Tenía el nombre de un señor.
Sí. Bien. Cuando se rompe eso, usted le lleva de muestra al vidriero. Hay muchas opacidades de mamá.
Sí, muchas opacidades que son hijas de un dibujo, de un diseño.
Claro.
¿Mm? Ah, sí.
De una trama. De una
soy
trama.
Vidriero.
¿A usted es vidriero?
Sí, sí. Hijo de vidriero.
Mire, a mí se me rompió un vidrio y se me rajó otro.
Ajá. ¿Así? ¿Todo al mismo tiempo?
Sí,
feroche, ¿no?
Porque me frenan los colectivos. Tengo un lomo de burro en la puerta de casa.
Ajá.
Y los colectivos pegan la frenada y golpea la vibración, me rompe los vidrios.
Y no solamente, señor.
Entonces,
tiene una vida muy extraña.
Sí, quiero cambiar.
Sí, tiene que cambiar usted,
cambiar
muy
domicilio,
bien.
Sí. Tiene que ir a la comisaría.
No, señor, quiero cambiar los vidrios.
Sí, se le van a romper igual.
¿Sabe, bueno, sabe, no, pero usted no me puede asesorar.
Cambie de domicilio, de colectivo, de algo, pero no.
Haga
no,
como yo, un cartón, un rígido, un señor cartón.
Un rígido cartón. O un nylon.
Claro, nylon es
pero,
para más, sí.
¿Usted es vidriero y me recomienda el cartón?
Sí, pero soy vidriero, pero no abusador, señor. 40.
No, no, espere, señor, ¿cómo 40?
Estamos con trabajo en reglamento, caballero, no nos obliga.
Debe haber vidrio, porque ahora están esas ventanas de doble vidrio.
¿Qué?
De doble vida, sí.
No, de doble vidrio.
¿Para qué quiere doble vidrio?
Blindado.
Para rompe uno.
No, aísla.
Eso no hace. Eso es en los países que hace mucho frío, que hay nieve.
¿Dónde hay
tiene dos ventanas.
Claro,
sí. Sí, o el
una
ruido.
Que abre para afuera y otra para adentro. Y nada más.
Pero no, esto es el vidrio lo que le digo, el mismo vidrio.
Sí, señor,
no,
es lo mismo.
Retírese, señor. Váyase.
Pero sí. ¿Cómo váyase, señor?
Váyase, váyase a Siberia, señor. No pasa nada.
Sí, no cambia nada. ¿Los parabrisas los cambia usted también?
¿De sí, los sí. ¿Cómo no? Somos parabrisas Roberto. Yo que todas las fábricas de parabrisas tienen nombre de un tipo.
Del tipo que claro. Lo cambia.
Sí, sí. Julio, Osvaldo, Roberto.
Sí.
A mí me gustan la manija que tiene...
¿Roberto? Sí.
El...
¿Qué manija? ¿Dónde vive un parabrisas con manija?
El tipo que cambia el parabrisas. Viene
sí.
Con una manija con
usted
sopapa.
¿Usted dice esta?
No, señor.
Se va a asustar, pobre hombre, tranquilo, tranquilo.
Esta le digo.
Sí, eso no es manija tampoco.
Que tiene las dos sopapas.
Sí, señor, justamente.
Nosotros podemos sostener, incluso yo a veces me voy a mi casa cuando llueve, agarro dos sopapas, agarro un vidrio con parabrisas, se va tapando así.
De hecho, sale suizo, se hace.
Lo más canfillo.
Se va con el parabrisas de Chevalier ahí. No, señor, me encanta ese instrumento. ¿Cómo se llama esa herramienta? Si no es manija, ese...
No tiene...
No se le importa, señor. Eso usted hizo para...
Le puso el nombre Roberto al
profesional.
Local y no le puso...
Se llama manija para sostener el parabrisas.
Sí, la sopapa bueno. De Roberto, señor. Ya está.
¿En cuánto tiempo cambia usted un parabrisas? ¿Es como los mecánicos de la Fórmula 1?
Bueno, efectivamente, sí. Nosotros en 37 segundos le cambiamos el parabrisas.
Sí. O ya. Le devolvemos el dinero, si no se lo hacemos,
claro.
¿No?
Ah, o sea,
si a los 37 segundos no tiene otro parabrisas, le damos una porción de papas fritas gratis.
No quiero papas fritas, señor. ¿Por qué? ¿Qué
no le presentamos más? Le damos un beso en la boca.
Le rompemos el otro vidrio también, señor. Y somos felices los tres.
Yo le pago un peso para que no me dé el beso.
No te hagas.
¿Qué pasa con las roturas de las casas de comida?
Ah, bueno.
Oh. ¿Roturas de qué?
Y hay comidas que si están rotas, yo no las quiero.
Sí, bueno.
Una, imagínese.
Una mordida.
Claro, una pizza.
Claro, una pizza rota. Le falta un cacho, le falta.
Bueno, ella está usada.
¿Y esto qué pasó?
Vamos
no, le falta un pedacito, está un poquito rajadita, sí, está, tiene una...
No, no, bueno, la pizza no deja lugar a discusión. Ahora, una milanesa.
Un claro. Chorizo roto.
Ah, bueno. Bueno, no, el chorizo
un
roto.
Un chorizo roto, señor. Tráeme un sándwich de chorizo. Un chorizo ahí, partido por la mitad.
Desgarrado.
No, pero no cortado con un cuchillo, sino desgarrado.
Sí, desgarrado y perdiendo parte
claro,
de su propia
pasó,
vida,
señor.
Pero eso es porque es fresco, señor.
Sí, que es fresco. Está no, roto, fresco, no, señor. No, fresco.
Ahí anduvo gente.
Se rompe porque
no,
es fresco.
No.
¿Me traes otro o me... las papas fritas?
Rotas o mordidas. ¿Qué sabes si está mordida?
Este bolillo,
una señor. Banana. Te la traes partida por la mitad. No.
No, señor.
Me dice banana split.
No, sí. Viene con aire acondicionado.
Vio que ahora en algunos restaurantes de acá de este barrio
sí.
le ofrecen como guarnición papas rotas. ¿Se llaman así?
No, pero es un chiste, señor. Yo probé el otro día.
Mira la papa rota, que es... No la pelan la papa.
Sí, papa así.
Y se la dan así...
Se la dan así a la que te criaste.
A la que te criaste.
Están nombrando sí, mucha
mano de obra. Porque dice que es muy nutritiva la cáscara de la papa.
Sí, y sin cocinar claro, también. Claro. Claro.
Y el barro.
La tierra del piso y así.
Sí, le dan eso así, servido así. Ahora, donde una comida que se camufla a sí misma fácilmente, que camufla estas roturas.
Una palabra tan incómoda.
No, es la milanesa. Porque la milanesa, si la cortaron, Usted no lo puede advertir así a simple vista. Señor. Le ponen un poco más de pan rallado.
Claro, lo remiendan con pan rallado.
Y se lo mandan ahí.
Sí, señor. Incluso por ahí alguien la muerde, la milanesa. Sí.
No, no sé.
El sándwich. Y lo deja porque no le gusta.
Sí.
¿Tipo qué hace? Las mordeduras las empareja con un cuchillo. Y después la remienda bien, porque si usted ve la mordedura así...
Con forma esa, de
forma fractal.
Claro. ¿Sí? Ahora, ojo, la milanesa, digamos, natural, la de la que sale de la planta, sí, no tiene bordes rectos, es como las provincias argentinas.
Claro,
de
Chaco, no, claro, no, no, nada de Chubut,
no, ni
nada,
de Chaco,
ni de Comodoro, nada de Irak, nada que...
Ni de zona militar de Comodoro Rivadavia, territorio nacional.
No, no, la milanesa tiene que ser irregular.
Sí.
Y por eso no pida milanesa napolitana, porque toda esa cobertura de queso, jamón...
Sí, siempre viene bastante despareja, ¿no es cierto? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para mí, nosotros tenemos ahora una ley de milanesas que estamos tratando de hacer aprobar...
Sí, señor.
En... no sé dónde.
¿Y en qué consiste la ley?
La legislación.
Ley Nacional de Milanesas.
Bueno,
para todos
tiene que
y todos,
ser
¿no?
con forma de...
De provincia.
No de provincia, de figuras regulares.
¿Figuras geométricas de su
claro. Para los pies, claro.
Por ejemplo, sí. El cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo propiamente dicho, el rombo, el trapecio.
Sí, pero...
Y el círculo.
Pero no el romboide ni el trapezoide.
Esos son por qué.
Son rombos y trapecio mal hecho, señor.
Bueno,
ni siquiera el triángulo escaleno.
No, no.
El triángulo a lo sumo isósceles.
Hasta ahí me lo banco.
Sí. ¿Y quién corta las figuras? Porque la carne no es...
¿Cómo que la corta? El cocinero, señor.
Ah, se toma el trabajo de medir...
Se toma el trabajo.
Estudió para eso, es cocinero y matemático.
Se toma el trabajo. El tipo que hace un matambre se toma el trabajo de enrollarlo también. ¿Qué quiere?
Bueno,
que le dé la carne, el relleno, que usted se lo arme en el estómago.
Pero es algo superfluo, señor, hacer un rombo de una milanesa.
No es superfluo. Primero, agrada
a
nuestro intelecto.
Claro, al cerebro.
Produce una especie de halago pitagórico.
Pero no hay halago pitagórico.
Es un bienestar que no te das cuenta y ves un rombo y ya estás como hecho un tarado. Ah. ¿Sí?
Yo veo un rombo y se me hace agua la
mesa. De la casa. Eligió bien la figura, porque sí. Habría otras.
Sí, sí.
Bueno, no sé, a mí me parece, la verdad, algo que está...
Es un primer paso hasta que aprendamos a comer milanesa como Dios manda, señor.
La milanesa para mí tiene que ser rústica, señor, eso de la forma geométrica.
¿A usted le gusta toda la comida así, Ruth? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La comida rústica, que la gente cree que es más fresca...
Sí.
...porque está mal cortada, y mal envuelta, y sucia.
Hecha con las manos.
O sea, no. Cuando la mesa está sucia, uno cree que la comida es fresca.
Con
no es así. Conozco lugares que tienen la mesa sucia y la comida está podrida.
Sí. Una cosa lleva a la otra, le digo, además.
Claro.
Hecha con las propias manos, señor. Acá hacemos todo.
Sí, se nota.
Artesanal.
Artesanal.
Buenas tardes, señor. Yo soy el socio.
¿Sí?
Del señor.
¿Y
hacemos todo artesanal.
Con estas manos.
Sí, y con estas también. No, las manos.
Está muy bien. Dígame, ¿y cuál es la especialidad de la casa?
No limpiar.
Qué lindo.
La especialidad de la casa son almóndigas.
Todo lo que sea esférico es nuestra especialidad.
Almóndigas a la que te criaste.
Qué lindo. ¿Y cómo se hacen esas?
Así. Con estas manos. Artesanalmente.
Y ustedes son ecologistas, además, ¿no?
Somos muy ecologistas,
supuesto,
estamos en contra de todo lo que sea la sociedad de consumo.
¿Y, por ejemplo, no matan a los insectos?
No,
los insectos conviven.
Ah, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros.
Eso es una cucaracha, caballero, no tiene vergüenza, discúlpeme. Eso es otra cucaracha.
Stan se lo dijo una mosca.
Claro. El restaurante es demasiado grande para los suficientes
para nosotros,
para las dos, claro.
Bueno,
¿qué desea comer? ¿Qué clase
es que ustedes hacen esas cosas como... que son como...
Mire, ya vaya agarrando la servilleta, que está rota.
Eso porque yo no mostré mi dentadura todavía. Ya no... A mí esto no me parece artesanal.
Dentaduras rotas ya. Vi un cartel una vez.
Usted va a ir a una piña.
¿Qué quiere decir? Eso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Víctor tiene una puerta, dentadura rota ya.
Yo sí, pero yo me cojo.
¿Y se la rompen en el acto?
No, señor. Usted la trae rota ya.
Ah, ¿cómo se dice, claro, señor?
Y se la cambiamos...
Por otra.
En el momento...
Ah, por sí, una cualquiera.
No, es un paliativo, no es que usted va a andar...
Ah, siempre. No, y
dentadura...
¿Una
dentadura?
¿Qué es un paliativo?
Algo para escarbarse los dientes.
Es provisorio, señor. Usted... le reemplazamos más o menos la pieza que le falte.
Pero es la dentadura, no el cuarto, señor. ¿Cómo?
Y usted va con eso, pero después tiene que ir.
Ah, no, dice, dentadura sonría ya.
Y bueno.
Ah, eso es otra cosa.
Claro, es otra cosa. Como es si un uno implante. Tuviera la dentadura para sonreír.
Y bueno,
tiene no la tengo para morfar, señor.
No, pero, sí, tiene el más ancho de su número y le queda extendida la cara. Tío, sí, este.
Sí, eso. Sí, lo principal de una dentadura es la mordida.
Sí, claro.
Y para usted también. Sí.
Con respecto a lo roto, ahí está. La duda del dentista.
Claro,
sí,
claro.
¿Cuál es la rota, cuál es la sana?
¿Y si lo saco o no lo saca?
Si la saca o no te lo saco.
Y a la inversa.
¿Cuán rota está?
¿Cuánto me puede aguantar?
¿Resistirá si la agarro con la pinza o me quedo con el pedazo en la mano?
Ahí está.
Esas son dudas de incluso de tesis de dentista.
Todo el tiempo el odontólogo se enfrenta a estos dilemas.
La tesis de mi amigo el doctor Barragán, la tesis doctoral, es ¿se la saco o no se la saco?
Claro.
Pero así lo tituló.
¿Se la relleno o se la cambio? Esa es una otra duda fuerte.
500 páginas.
¿Y qué resolvió?
Nada.
Ya, pero escribe el
árbol. Lo principal es la duda, ¿no?
Claro, es difícil ser odontólogo, ¿eh?
Sí, hay
enfrentarse
cosas,
a estos...
Salvo que uno
sea
lo tome así linealmente como el doctor Barragán. Sí. Si la cosa es pasar el rato y el tipo te saca la muela y si acertó, acertó. Si no, igual.
Pero bueno, no, señores, la boca es de uno.
Y sí, no, eso yo pensaba hasta la última cuestión. Pero escúcheme, hay una cosa más. Si me permite, yo sé que es delicado esto. Cuando lo que se rompe no es material, por ejemplo... O dice, me rompiste la esperanza.
Sí.
Vos me rompiste la confianza.
Claro.
¿Cómo sabemos?
El alma.
Si algo está roto.
Sí, en general no me gustan esas metáforas.
A mí tampoco.
Me rompió el corazón.
Sí,
me rompió el alma.
Cada uno. Sí.
No
se arregla, además.
No. Me son metáforas de novias enojadas.
Y justamente eso le quería hablar. A mí me rompió la paciencia esto. Si me permite, ¿no?
No, metáforas no, señor.
No se arregle.
Bueno,
no se arregle a la mañana.
¿Quieres que te lo diga el concreto? Te está por romper la pausa, caramba.
Bueno.
Sí, tenemos mensajes.
Sí, por eso, señor.
Tenemos mensajes. Mensajes acerca de cosas rotas.
Y ahora que
enteros.
Mozo, tráigame la copa rota. A ver, dale.
Federico Romero dice, negro y secuaces. Felicitaciones por las 3 décadas. Ojalá que dentro de 2 siglos haya un programa similar y se cuenten las historias y aventuras del artista más completo de estas pampas, un tal Negro Dolina. Para el festejo le pediría al sol un buen tanguito de Piazzolla y mando un saludo desde Paraná.
Marcelo Actis dice, gracias. Me pareció precioso el vals que tocó anoche. Usted se refirió a él como el vals de Nadine, o eso quería escuchar.
¿Qué dice qué?
El vals que fue a partir de un mensaje
que,
también.
¿Qué dice?
El vals de Nadine.
¿Qué dice?
Que le gustó mucho. Que le gustó mucho. Y que quiere conseguir la partitura o grabación.
La partitura está en el
libro.
Cómprese el libro, carta marcada. Sí.
Y ahí viene gratis adentro.
Es el único libro que dice tocaron una canción y le ponen la partitura. Leo Gerlain dice: salud, turro de la venganza.
Ajá.
Bueno. Quiero que hablen sobre los viajes en moto. Todo lo que usted debe saber y llevar. Y lo que seguro va a sufrir. Ahora,
sí,
en la segunda parte
sabemos mucho de eso.
De viajes en moto.
Qué bueno,
Concepto.
Es de lo que más sabemos.
Mire quién escribe. Marce Mastroianni. Lo conozco. Dice, Dolina, sos un grande. Gracias por llenar de cultura las noches porteñas. Saludos a todo ese gran equipo. Este es a borracho. Genios totales.
Tame de Bochka. Hoy me confirmaron un desgarro en la pierna y tuve que suspender natación y otros ejercicios físicos. Siento angustia y dolor. Estaría muy bien que Barton hablara sobre desgarros y nos aconsejaran. Es un pésimo tema.
Venía mucho más mejor es como viajar en moto.
Pero el tipo está desgarrado, ¿no? No,
señor, que quiere convertirlo en una pieza de conversación, señor.
Quiere llamar la atención. Denos unas horas andando en moto, como los desgarramos enseguida. Lea Mayorga dice: hola amigos, saludos desde La Buraz, Córdoba. Nunca supe por dónde pasar a retirar lo dicho. Y consigo la pregunta.
Está bien.
Aquí hay a Rosy Herrera, que estuvo anoche aquí en el galponcito, sí, que le gustó mucho. Dice: me encantó el Rosita de mi Rosal.
Sí.
Dice: dos cosas, lucen un hermoso bronceado, los tres.
Más o menos.
Se lo rompió. Sí.
Y bueno, y derrocha, dice, desgarran elogios, ¿eh?
Don David dice: negro querido, el año pasado con las indicaciones que me diste para ir desde Montegrande, llegué un poco tarde al programa. No me queda más que pedirte que vengas a Salta una vez más. Y agrega: ¿puedo ser tu última novia? Ah, tú pensé, claro, es una chica, Doris David.
¿Cómo dice?
Si puede ser su última novia.
¿Pero cómo se llama?
Doris David. Una de dos.
Decile al Zorro Garcés, dice Juan Carlos León, que toque la marcha peronista. No, se van en
los... No, acá se arma, ¿eh?
Porque... Sí, que se arma.
El tirano prófugo. Roberto Frente dice: Dolina, en sus festejos por todo el país, ¿harán programa también en Corrientes? ¿O estamos afuera de su recorrido?
Sí, no sabemos. Nosotros también estamos medio... Karen Belén Méndez dice: te vamos a estar escuchando en Cipolletti, ¿eh? Quiere que toquemos algún tema de Pedro Aznar.
Cora Pérez, sin embargo, dice: ayer me preparé para escuchar el programa desde Realicó, La Pampa.
Realicó.
Y se cayó internet.
Y bueno.
No pudo escuchar.
Mala suerte, eso es lo que está pasando en La Pampa.
Sí, señor, mucho caída.
Al gaucho que le cae... Se le cae el sistema.
Lo dejan sin wifi.
Se me ha caído el sistema, canejo.
Es fácil levantarlo. La
¿cómo pampa le va, don Rudecindo?
Ya lo vi.
Se me ha caído el sistema.
¿Dónde lo llevaba?
O sea, en el vivo paisano. De Minay de Serbia. Julio Herrera dice: hola, Ale, siempre muy bueno el programa. ¿Podrían hablar del rey de la Patagonia y Arauca, Antoine Orly?
Antoine Orly, premier. No. Claro. Marco Silva dice: negro, venía.
Eso es uno de esos temas que... todo el mundo ha desarrollado como un tema que nadie desarrolla.
Exactamente.
Entonces...
Cada vez se va reduciendo más, ¿no?
Claro, ya lo conoce todo el mundo.
Sí. Marcos Silva dice: negro, venía a San Rafael. Acá también tenemos el verano de emociones. Saludos desde el sur de Mendoza. Yo tengo que ir por ahí para dar una charla.
Bueno.
Está lindo, Marcos, querido.
María Soriano dice: hoy es mi cumple.
Mentira.
Tírame unas palabras, Dolina.
¿Cómo se llama el tipo?
No, es una chica. Una mujer. No sé.
¿Cómo le va? Y yo con las manos. Y yo con las manos vacías.
María Soriano.
Ah, sí.
Sí.
Justamente. Antonio.
Sí. Bueno, feliz cumpleaños, dígale.
Hola, negro querido, te escribo desde Jujuy.
Ya que tirado porque no me tirás en casa. Sería estupendo si los festejos de los 30 años del programa pudieran venir a esta hermosa provincia.
Sí, señor.
¿A cuál?
A esta.
Vamos a ir. Fernando Vicignani quiere escuchar de los Beatles el tema Gimnasia y Esgrima de la Plata.
Sí, yo también.
Sí, señor, muy bien, muy bien. Vamos a notarlo. Karina Agüero, más que agradecida por su visita a Marvel, firme haciendo la cola para entrar todos los días, los 6 días que fui salí siempre con una sonrisa en la cara, creo que me acuerdo. Solo me queda esperar viajar a Capital y visitarlos en el galponcito. Después de todo esto, dice, si puede, el sordo que le dedica a Bárbara, Samba del Carnaval, que me hace el aguante durante mi recuperación.
Bueno,
no tengo más.
Muy bien.
Vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano que nos hará reír y llorar en el sentido inverso al de nuestros propósitos.
Pausa. Vamos.
Escuchando Pulso 95.1. Pulso late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso, frecuencia mundial.
Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Déjanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Por WhatsApp. Pulso FM, frecuencia mundial.
Te avisé, es tierra y es agua. Te mostré, si no, no pasa nada. Te conté, aquí algo faltaba. Y busqué, pero no encontraba. Yo lo vi, algo se marchitaba. Y dudé, quizás me lo inventaba. Y corrí, solo por no hacer nada. Entendí todo lo que pasaba. Y hablé sin que me digas nada. Me callé, tu silencio hablaba. La noche de cerca respiraba.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana haremos lo propio y el viernes también
lo propio.
Estamos en vivo aquí en Gorriti 5963.
Uh-huh. Entre Revien y la otra que se llama Arévalo, ¿no?
Hablaremos esta noche de la llegada de la Inquisición a Portugal.
Ah.
Porque fue de un modo muy particular en cómo llegó la Inquisición. Fue primero un hombre solo el que llevó los tribunales inquisitoriales a Portugal, y en segundo lugar el método que utilizó fue extrañísimo. Pero veamos lo que sucedió. Desde los comienzos del siglo XV, el Papa Bonifacio IX intentó inútilmente instalar la Inquisición en el Reino de Portugal. Había nombrado a un dominico llamado Vicente de Lisboa como inquisidor general. Pero a Vicente no le fue bien, porque el rey de Portugal, Juan I, escribió al Papa para decirle que el establecimiento de la Inquisición en su reino se oponía al bienestar de sus vasallos, a sus propios intereses y al interés de la religión. Dijo además que había notado en el trabajo de este señor Vicente de Lisboa algunas anomalías. En fin, el Papa Bonifacio atendió los reclamos de Juan I, revocó los poderes que había concedido a los inquisidores y autorizó a un tal Marcos, obispo de Sinigalia, como Carlos Sinigaliese, el dueño de la fábrica de calzoncillos Casi. Bien. Lo que es citar.
Sí, sí. Lo que es tener una cita para cada ocasión.
Claro, uno tiene que tener prontas citas de Ortega y Gasset, pero también de fabricantes de calzoncillos. Autorizó a un tal Marcos, obispo de Sinigalia, para absolver a los acusados por Vicente. Se reubicó en sus cargos y dignidades a los que habían sido privados, y muchísima gente se vio libre del temor de que les confiscaran los bienes. Bueno, después del intento de Bonifacio, el Papa Clemente VII también trató de que la Inquisición tuviera residencia fija en Portugal, pero no hubo caso. La Corte de Lisboa impedía siempre que el Santo Tribunal llegar a Portugal. Tiempo más tarde, casi a mediados del siglo XVI, el rey portugués era Juan III, y fue durante su reinado cuando se produjo un hecho notable. Hay que decir que Juan III era el que había tenido una hija llamada María, María de Portugal, que fue la primera esposa del príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias en España
es el heredero,
heredero del trono, y en ese entonces era el que luego sería Felipe II. Aquella muchacha, ya hemos contado aquí su historia, murió a los 18 años y no pudo ser reina de España. En el año 1539, ya volviendo a nuestro asunto, se presentó en Lisboa un legado del Papa. Había llegado hasta allí, según decía, para establecer la Inquisición sobre cimientos inquebrantables. El legado se llamaba Saavedra. ¿Cómo le va?
Sí, allá.
Se presentó ante el rey Juan III con una credencial del Papa Pablo III. Llevaba también otras cartas de Roma para los principales dignatarios de la corte. Sus patentes de legado, así se llamaban esas cartas, estaban firmadas y selladas y contenían amplios poderes para nombrar un inquisidor general y todos los jueces del Santo Oficio. Lo curioso es que este Saavedra era un impostor. Ningún papa lo había enviado y había falsificado todos los documentos que llevaba.
Qué bueno.
Ya lo digo desde ahora. Saavedra había aprendido el arte de la falsificación en Roma y se había perfeccionado en Sevilla. Desde allí había llegado a Lisboa junto con dos cómplices que se hacían pasar por clérigos. Saavedra ganó rápidamente el favor y el respeto de Juan III. El rey pensaba que no se podía ya contrarrestar el avance de la Inquisición y que se había instalado en casi todos los países, y terminó por aceptar las cartas de Saavedra. El impostor, que más que nada quería vivir cortesanamente, comenzó a edificar la burocracia sería mejor, de la Inquisición en Portugal. Al principio le fue bien. Tuvo a su servicio más de 120 ayudantes.
Sí.
Para enfrentar los gastos, recibía de Juan III y del gobierno de Sevilla, por donde también había pasado, sumas cuantiosas en nombre de la Cámara Apostólica de Roma. Cuenta uno de los cronistas de esta historia, que en este caso es nada menos que Voltaire, que el plan que se habían propuesto aquellos impostores lo habían concertado con el artificio más deslumbrante. Y una razón los ayudaba: un inquisidor nunca puede ser falso, del mismo modo que un asesino tampoco puede serlo. Sucedió que Saavedra, además de vivir bien, hizo lo que hubiera hecho la Inquisición, es decir, era la Inquisición.
Claro, está muy bien.
La impostura de Saavedra residía solo en ser un hombre cualquiera que no había obtenido permisos de nadie. No acreditaba ninguna nobleza ni era tampoco religioso. Cuando el rey Juan III preguntó a Saavedra por qué había llegado a Portugal sin que el Papa se lo hubiera advertido antes, el falso legado le contestó que no había cosa tan apremiante como establecer la Inquisición y que esa cosa no podía esperar. Le dijo también que debía considerarse muy honrado de que directamente llegara un legado del Santo Padre. La cuestión fue que Saavedra nombró un gran inquisidor y envió a recolectar diezmos por todo el reino. Además, se mandó a la hoguera a 200 personas, ni una menos. Unos meses más tarde, el engaño se descubrió. En Sevilla fue. El marqués Vilanova de Barcarrota había sospechado que los pedidos desde Lisboa eran demasiado...
Sí, ostentosos o grandes.
Claro. Pidió asesoramiento en Roma. Le dijeron que nadie había enviado allí legado ninguno. Y, bueno, el marqués, el Vilanova de Barcarrota, fue a buscar a Saavedra con 50 hombres armados hasta su casa. Lo atrapó, se lo llevó a Madrid. Hechas algunas investigaciones, se informó de todo a Juan III de Portugal.
Bien.
Se hizo comparecer a Saavedra ante Juan de Tavera, arzobispo de Toledo. El arzobispo, asombrado por la audacia increíble, ¿no?, del falso legado, lo condenó a ser azotado y a 10 años de galeras. Esa sentencia implicaba una muerte segura. En las galeras no se podía estar más que un par de años, hasta morir de hambre o apestado o hundido por algún barco enemigo, ¿no? Juan de Tavera envió la sentencia al Papa Pablo IV para que fuera confirmada. Pero entonces sucedió otro hecho increíble. El Papa, orgulloso de que por fin se habían podido instalar los tribunales del Santo Oficio en Portugal, no confirmó la sentencia, sino que confirmó a Saavedra como legado principal en Lisboa. Pablo IV advirtió que no podía dejar de reconocer en la historia sucia de aquel bribón la mano de Dios y un milagro de su providencia.
Qué bueno.
Y se citó para el caso un diálogo en el que participaba Jesús. Juan le dijo a Cristo: Señor, hemos visto a un hombre que no es discípulo vuestro, que expulsaba los demonios del cuerpo en vuestro nombre, y hemos impedido que lo hiciera. Y Jesús respondió: No lo impidáis, porque el que hace milagros en mi nombre no dirá mal de mí, y el que no está contra nosotros, con nosotros está. En el año 1545 Saavedra fue absuelto y encargado de la Inquisición portuguesa. Cuando los españoles se establecieron en América, llevaron rápidamente allí a la Inquisición, y una de las primeras decisiones de Saavedra, ya legitimado, fue introducir en las colonias portuguesas los tribunales del Santo Oficio.
¿Sabe que no puedo evitar el recuerdo muy, muy preciso? La última vez, la anteúltima vez que estuve en Lima, ya por el año 96, salía de la venganza por esa época, tenía un compañero observador electoral, Simón Benamor, un muchacho venezolano, y de religión judía. Y cada vez que pasábamos, dábamos la vuelta y hacía la vea, decía: Durio, apurémonos, mamahuevo, de manera simpática, porque me ven acá y me meten. Y yo siempre lo tomé como una cosa. Fuimos un día a ver los archivos y estaba el relato de los ciudadanos que habían sido sometidos a tortura por la Inquisición por tener cara de moro o de judío, era uno de los métodos. Y estaban los lugares donde se probaba la inocencia o la culpabilidad de las personas. Usted ha hablado muchas veces de la ordalía, que se practicaba allí, la prueba de Dios, ¿no? Y de qué manera también se podía zafar casi como un milagro divino, y era que en el momento que estaban por poner un hierro caliente, llegaron enviado al rey. No era nunca un milagro, sino un favor. La Inquisición, por otra parte, generó serias pérdidas a España y serias ganancias a las otras naciones, porque la Inquisición cobraba por estas cosas, y el capital, como en todas las cosas, salía de América en términos de riqueza. Pasaba por España, donde se echaban las cosas, y como los caballeros y los sacerdotes no podían mezclarse con el dinero y con estas cosas, se lo llevaban los banqueros alemanes. Igual que hoy, digamos, casi siempre pasa lo mismo. Le quiero hacer dos comentarios más, nada más, que es la cosa de las diócesis. Estas diócesis usted nombró, Senigallia, esta Antioquia, son las de hoy, siguen manteniéndose. Y aquellos obispos que incurren, después de ser obispos, en algo que contraría la Santa Sede, como por ejemplo Jaime Podestá, ¿se acuerda? Un obispo de acá, sí. Le dan una sede que no tenga fieles, Antioquia o Senigallia, por ejemplo. Y ya con eso yo me daría por contento. Pero digamos que hay una cosa que me llama la atención de esto, porque dice el azar, que a veces ya se llama destino. Y después dice, hay palabras que nombran cosas que deberían ser opuestas. Las cartas de un embajador son iguales al naipe, por ejemplo. Y quizás, en el fondo, la fortuna de los grandes imperios, igual que la fortuna de los condenados, se haya forjado en cosas que tienen que ver con el azar. De modo que cuando uno llegaba a presentar sus cosas, tenía que elegir entre un mazo o quizás los papeles ambasatoriales, y uno solo tenía que decir cuáles querés, aquellas cartas.
Y aquellas cartas son también cartas escritas.
Escritas,
claro. Del tango.
Uh-huh.
El tango, aquellas cartas que canta ahora mismo Carlos Gardel, que es un tango evidentemente compuesto
por los condenados que escribían, tenían derecho a escribir una carta antes de pasar por la tortura.
Evidentemente, sin ninguna duda. Adelante.
Thank you. igual que las estrellas persiguen a las naves, yo marcharé cruzando detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi madre juro que tú eres lo había de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven por ti a verme, son frases que tu pluma ha escrito por mí. Carillos azules, pálidas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo querer. Girón de cereves del sutil emblema, emplamió el poema del primer querer. Frases primorosas que buscan rumores y entonan amores que sirvió de ayer. Es que las que otrora fiaban son rojos y hoy nublan mis ojos y las vuelvo a leer. Y yo como los fieles que adoran a su Cristo, con santo sacrosanto su imagen adoré. Que mi alma al fin de darte la misa que hoy persiste, te coronó la Virgen de mi querer de fe. Mas hoy cuando en los brazos del otro amor dichoso te entregues estasiada de dicha y de placer, no olvides que en silencio con los ojos llorosos me abrazo a aquellas cartas creyéndolas tu ser. Carillas azules, pálidas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo querer. Girones herejes del sutil emblema, esplamió el poema del primer querer. Frases primorosas que evocan rumores y entonan amores que sintió mi ayer. Es que las que otrora fiaban son rojos y hoy nublan mis ojos si las vuelvo a ver.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, aquellas cartas.
Estás escuchando
Pulsol, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulsol, frecuencia mundial.
Primos. Todo queda en familia. Lunes a viernes, de 10:45 a 11:15. Omar Pereira y Sergio Zuliani se juntan y se la juegan. Pulso. Lo que te importa y nada más. Pulso. 95.1.
Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves se
es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes que andar. Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad. No, no lo sé. Oh.
Yo no sé mañana.
Esta vida es una ruleta que gira sin parar.
En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, en el auditorio de la misma.
Sí, aquí tenemos, hoy le hemos enviado a la producción de este programa una gacetilla para que después nos hiciera acordar.
¿Será esta?
¿Esta?
¿Es esta? Fíjese.
Es esta.
Sí, señor.
Así que léala también.
Bueno, a ver, Grisel de D'Angelo y los Estepários.
Bien.
Se van a presentar el viernes 6.
Grisel D'Angelo y los Estepários. Swing existencial, dice.
Oh. ¿Y
esto
qué es?
Este viernes. El viernes 6 de febrero a las 21 horas en Viva Jazz Club. Esto queda en Moreno 364, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
En San Telmo, claro.
Bueno. Entradas a la venta, bla bla, por tuentrada.com, tuentrada.com, que te la vendan por tuentrada.com. Es un poco difícil, pero bueno. Estará acompañada Grisel D'Angelo por la banda llamada Los Estepários.
Claro, como el lobo estepario.
Viernes a las 21 horas en el Viva Jazz Club.
En Moreno el 300 es este. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero aprender a andar en moto.
Ay, qué importante.
Un informe que hemos preparado en este rato, después de ser solicitado por un oyente.
Sí. Lo pedís, lo tenés.
Así que, sí, ¿cómo viajar en moto? La moto, concepto y objeto.
¿Cómo prepararla?
¿Qué cuidados hay que tener? Y especialmente en viajes largos, me imagino.
Claro, por la ruta 66.
Claro.
Sí, ¿qué es un viaje largo en moto? Más de 300 kilómetros.
Lo mismo que
un
viaje largo, por ejemplo, en auto.
No, lo de la moto empieza a ser largo un poco antes que el auto.
No,
un poco
no,
menos, más que el auto. Es muy tedioso.
300 kilómetros es un viaje largo, sí. Y 10 kilómetros es un viaje corto.
Bueno, la moto, para quienes hacemos la ruta.
Claro.
O sea, la gente de
Los Ángeles de la Muerte.
Sí, los Hell Angels. Los motoqueros son muy de ir en grupo. No van en la moto sola.
Y somos de ir en grupo.
Nos gusta
eso. Asaltando
una estación de servicio tras otra.
Sí, sí. Y somos muy valientes.
Todos, sí.
De a 50 somos súper valientes.
¿Qué llevan en esas alforjas, o como se llamen, esas cartucheras?
Motos. Sí.
Motos pequeñas.
No, esas cosas que le cuelgan de la moto.
Ah, no son de la moto, señor. No son alforjas.
Sí, son de... Son de cuero.
Sí, sí, pero parecen de cuero.
Y ahí...
Son odres con yogur.
No, ¿qué van a hacer? No se hace el yogur en moto.
Ah, no, pobre vos.
Se hace, se hace. Bueno, mire, lo primero es cómo se arranca una moto.
Claro,
bueno, si usted se compra una moto y no la sabe arrancar, ¿qué? Se va a poner a mirarla.
Como una bicicleta pesada y sin pedales, claro. Y
la moto se arranca con una patada.
Sí, firme.
O se corre la moto. Usted va corriendo al costado de la moto,
como si fuera
la moto en velocidad.
Claro.
Brrr, como si fuera empujando un auto. Cuando ve que agarra, se monta.
Se sube. Sí.
Pero lo que pasa es que a veces agarra la moto y va a mucha velocidad. Yo siempre cuento que a mí me pasó cuando me compré la moto, la primera vez que quise arrancarla, la corrí la moto y arrancó.
Sí.
Pero yo quedé corriendo al costado de la moto y venía muy rápido como para tratar de montarme.
¿Y?
Y bueno, fui así hasta La Plata.
La Plata, señor.
No, la mola de ganas lo al hombre siempre,
Sí,
además... La Plata se terminó la nafta y ahí sí.
El banchero.
¿Y usted iba a La Plata, por lo menos?
No, ni siquiera.
Se lo agarró por ahí.
Iba a Avellaneda el tipo, ¿viste? Pero siguió de largo.
Bueno, eso es muy difícil.
Sí.
Pero en un viaje largo, ¿dónde metemos la valija? Nos escribe aquí una señora.
Claro, bueno.
No, hay que llevar lo mínimo indispensable en la moto.
No, señor.
Lo mínimo indispensable, no, señor. ¿Y esas alforjas tan grandes?
Sí, bueno.
Para guardarte mejor.
Sí, Caperucita, ahí guardás ropa, pero la ropa del motoquero la lleva puesta la fuerte.
No hay ropa, claro.
Las camperas de cuero, las tachas, todo eso.
Como si yo voy a veranear, por ejemplo, a Monte Hermoso. 20 días.
No va a haber nada.
Lo que quiera y el tiempo que quiera. No haga ningún comentario. Sí. ¿Qué voy a llevar? Voy a andar siempre con la misma ropa.
Y no, bien. Bueno, guarda, no puede llevar mucho. ¿Qué cosa? Además hay que llevar las herramientas ahí.
A Monte Hermoso, sí.
Sí, porque te
si no llevas herramientas, no te dejan entrar.
El intendente te para en la puerta, sí.
No, señor, lleva herramientas en la moto para un viaje largo, porque el motoquero se las arregla.
¿Es el motociclista?
Sí, pero el motoquero creo que es el que hace...
El motoquero me huele a modistería.
Es como decir el rockista.
No, el motoquero hace un uso comercial de la moto.
Y bueno, entonces no estamos hablando de...
Ese no, pero...
¿Qué hace? ¿Vende helados con la moto?
En ocasiones. Pero este tipo...
¿Cuál?
Lleva las herramientas y si se le rompe en el camino...
¿Qué cosa?
Lo arregla él, si se le rompe algo de la moto. No anda buscando un mecánico, que lo ayude. Señor.
¿Usted sabe, cuando decimos moto, ¿qué entendés por moto? Definime moto. Pues claro, ¿qué
hacen? Estas cosas con dos ruedas. Los tipos estos que hacen el gran viaje en moto
no son
en América, se la arreglan ellos mismos, señor.
No, señor, no.
Usted se la arregla, para en un mecánico arreglarse la moto.
¿Sabe qué hacemos? Claro. Sí. Paramos y lo amenazamos.
Si yo anduviera en moto haría eso.
No, pero si usted es uno de estos malos que describió al principio.
Son malos, señor.
Que asaltan estaciones de servicio.
Somos malos, pero eso no significa que seamos mecánicos.
Claro.
Es cierto que casi todos los mecánicos son personas malvadas. Y de la peor calaña, pero no es nuestro.
Una cosa, le bajamos la persiana.
La novia, ¿cómo se lleva una novia en la moto? ¿Adelante o atrás?
Depende
de la pregunta que se hace el motociclista Bisonio.
A ver, yo le digo mi experiencia como motociclista de la ruta.
El motociclista necesario.
Claro, es un motociclista autosuficiente. Cuando recién conozco a una dama, la llevo adelante. Porque, ¿qué puede pasar? Mire si se me cae.
No. A mí me pasó.
Señor.
A mí me pasó. Yo empecé, conocí una chica en San Miguel.
Sí.
Y le dije, bueno, te acerco. No sé por qué le decimos te acerco.
¿Sí? ¿A dónde?
O me acerco, no me acuerdo qué le dije. Y entonces, la llevé por la ruta, la 201.
Sí.
Y le empecé a dar charla, qué sé yo. El romanticismo ya no hay, la gente no es tan romántica como antes.
Sí, qué lindo,
yo ahora parece que estuviera solo, porque cuando hablo del amor y qué sé yo, bla, 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 Bellavista, Hurlingham,
sí, no sé, antes,
kilómetro 18, Rubén Darío. Cuando estaba llegando a Palomar, me toca bocina un tipo, ¿no?
Un auto,
y me dice, maestro, dice, la mina se le cayó, dice, al cruzar la vía del Urquiza.
Pero cómo la vía. ¿No se dio cuenta usted?
No me di cuenta y seguí hablando. No, le digo, bueno, qué lástima, seguí.
¿Cómo qué lástima, señor?
¿Qué voy a hacer? ¿Empezar de nuevo?
¿Usted quería que siguiera hablando?
No, que siguiera hablando, no. Lamentarse un amor perdido, así, una persona que quedó...
¿Qué es lo más conveniente, lo más protocolar? ¿La mina se te agarra del cuerpo o se agarra de una manija que hay allá?
No, bueno, ojo. Y la manija no está para agarrarse.
Sí, está para eso.
Hay una que está atrás, que se agarran de atrás.
Es una prótesis.
¿Esta será?
No, esa es la de los parabrisas. Esta, señor.
No, creo.
Sí.
Así no vamos a ningún lado. Esto.
Pero no es muy segura esa, porque una frenada. No.
Mire, le voy a decir una frase y usted tómelo como una idea locada mía, pero se la voy a decir.
Es
la moto,
local.
La carrocería es
uno.
Muy bien, sacó en la boca. Y discutímelo si querés.
No, está bien, señor.
¿Sabe que hay que decirle a la mujer esta que lo acompaña que no la agarre del cogote?
El cogote,
claro, porque por ahí. Lo desmaya usted.
Cuando arranca
la respiración y usted se desmaya y chocan.
Claro, revienta.
Sí. Yo trabajo en un hospital piromano.
Sí.
¿Sabe
sí.
cuánta gente viene cada semana porque la mina lo agarró del pescuezo, le quitó el aire y el tipo chocó?
¿Cuánta?
No sé, me imagino.
No, señor, usted está trayendo esta información.
No sé porque yo no lo sé.
No, yo tampoco, ¿qué voy a saber? Bueno, trabajo en el piromano.
Si no lo sabemos, ¿para qué vamos a hablar?
Es muy frecuente, bueno. Porque además, ¿a qué tiende la mujer cuando se agarra así?
Agarrarse
sí,
al pescuezo.
Sí, muy bien, señor.
No, tiene... Del pecho del hombre.
No se va a agarrar del pecho, señor, del hombre. Es uno de los lugares
hay una cosa
menos propicio para agarrarse. Mira, a mí me han agarrado de casi todas partes.
A menos que el hombre se corpiño.
¿De dónde se va a agarrar? ¿De la cintura?
Sí, señor.
De la cintura podría ser. Del pescuezo, de la mano.
De los bolsillos.
Del pelo, de las orejas. Etcétera.
Pero no están los brazos cruzados que lo agarra así.
Hace mucho que no ve una moto, hace mucho que no ve una mujer. Una
como una momia, le quedan los brazos de ella.
Te caes.
Ah, sí.
Sobre su pecho como una
Cuidado,
momia.
Claro, porque hay chicas que se ponen tan nerviosas, tan desesperadas,
sentían
tanto miedo,
sí.
que te aprietan y después no pueden soltar.
No, se quedan agarrotadas.
Se quedan agarrotadas y momificadas.
No, sí, puede ser.
Así, con el viento frío.
Como
claro.
Usímare de septiembre.
Muy bien. En esa posición. Sí. No, hay algunas motos que tienen...
Algunas momias.
Que tienen la parte para el acompañante, la parte trasera del asiento, más elevada...
Y con respaldo, dice. De hecho,
sí. Levemente más elevada que la del motociclista.
Claro, entonces hay como una superioridad del que va atrás.
Claro.
Que lo va como cubriendo.
Te mira desde
arriba. Tipo, si es la novia, le va llenando la cabeza.
Sí.
Ay, Dios.
No, porque puede ver para adelante, si no le ve la nuca todo el tiempo.
Claro, y va para decir, cuidado con ese.
Es lo mejor que tengo.
¿Sabe lo que es viajar hasta Montehermoso mirándole la nuca todo el viaje?
Sí.
Y claro,
bueno, ¿qué quiere que le mire?
No, señor, es tedioso.
Mire para el costado, señor, qué sé yo.
Es tedioso.
Oh.
Igual lo más difícil es el viento, ¿eh?
El viento, sí, está calculado, por ejemplo, que en un día de calmo y con la moto a 120 kilómetros por hora, el viento... Es como si viniera a 120 kilómetros. Bueno,
sí, claro, es un problema. Pero veo que hay esa moto que tienen un parabrisas pequeño, para moto.
Claro. Sí, eso sí.
Que son unos scooters, las motos más pequeñas.
¿Lo escucho?
Scooter.
Sí.
Escúcheme.
¿Califica como moto el scooter? Sí, tiene dos ruedas.
No, yo nunca vi uno.
Yo no sé tampoco. ¿A qué le dice scooter vos?
Las Vespa que hay en
a
Italia.
A mí me gustan mucho. Buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Tiene motos con sidecar?
Qué lindo, esas
sí.
son lo mejor.
Sí, si no se lo agregamos nosotros, o sea...
No. A mí me gusta porque ustedes le agregan.
Le ponen...
El sidecar de una cualquiera que la tenían... Y tener el sidecar arriba y la moto abajo.
No, señor, está todo
bien. Hubiera perdido la guerra, sí, si nos hacían la moto así.
Claro,
no. Yo en el sidecar no voy. Yo si voy, voy en la moto. ¿Usted se anima a ir en el sidecar?
No, porque se suele desprender.
A mí no me da confianza.
Por ahí el tipo dobla de golpe el de la moto y se sigue de largo como en las películas.
Pasa un ómnibus muy pegado y
salió mi plan. Los tachistas no.
Había antes carreras con sidecar, ¿viste? Sí. Y el tipo
tenía que hacer
el contrapeso. Sí, sí.
Y nunca de héroe, que es lo peor, ¿no?
En los Juegos Olímpicos de nieve de invierno,
sí,
no caen. Claro.
Hay pruebas similares.
Ahí falta la moto, señor. Esto sí le cambió.
Lo he visto mucho con.
Sí, hay una cosa, pero con esquí, es que otro tipo.
Sí, no, sí, no sé, está la equitación, hablemos de otra cosa. ¿Qué quiere, señor?
No, equitación no está ahí.
Y se levanta mucha mina, ¿no es cierto?
Ah, es lo que tiene, sí.
No, señor, por la moto, dice usted
sí,
que...
Claro, sí. ¿Para qué se la compró usted?
Claro.
Yo creo que las minas les da miedo subir a la moto.
Sí,
no, pero... no digo que suban a la moto, digo que se levantan muchas minas.
¿Pero qué? ¿Y usted va con la moto y ya no
se le hace pasa, la tipa está en la puerta, ponele.
Sí.
Claro. La tardecita sale a la puerta, la mina se pone en la puerta. Y usted pasa. A las tres veces ya se la levantó.
Sí. No, señor, sí, no sé.
A las tres veces para y le dice, bueno, ¿y entonces?
¿Y entonces qué, no?
Ya pasé tres veces. Me miraste la tres veces, ¿qué te pasa?
Sí.
No, ponga un poco de usted, de su voluntad. Va, de usted no, digo, ponga.
Eso es lo que quiero hacer. Ponga un poco usted. Yo estoy poniendo todo, la moto, el casco, todo.
No, señor, la moto no seduce por sí misma, no es así.
La moto funciona así, señor. Mire, yo tengo una moto que no arrancó nunca en los últimos 20 años, pero la pongo en la vereda del bar y me paro ahí, claro. Así. Acá.
Está ahí detenida.
Se dice, ay. Qué vida interesante debe tener usted.
Sí.
No sé si se lo dicen por la moto o por la remera.
Sí. Y ahí le digo, vení, acompáñame y hablemos de mi vida en la marina, por ejemplo.
Ah, mire.
O marina, la misma. No,
¿Y la moto la tiene tuneada? ¿Usted la tiene?
Oh, no te pases. ¿Sí?
¿Tuneada?
Tuneada, si la tiene.
Color, eso que no me acuerdo.
Algo personalizado, ornamentada.
Sí, mire, le tengo una calavera.
Sí, muy bien.
Unos fuegos.
Ah, sí,
llama, en el tanque mismo, en asta.
La llama de.
Mujeres desnudas.
¿Pero qué moto tiene? No leí nada.
Hay dos mujeres desnudas, una de cada lado. Una mirando para acá, otra para allá.
Sí. Pero las mujeres con el fuego y la calavera, todo junto,
todo
una
mismo.
Cosa.
Junto no, la calavera adelante,
no,
el
bueno,
fuego
sí.
En el tanque y en el guardabarro de atrás, dos minas, uno de un costado, otro de otro. Más claro, échale agua.
Sí, también.
Échale. Y usted tiene de esas con manubrio como la Harley Davidson que tienen... Son,
creo que
tienen
se cree
respaldo.
Que fantoche, se cree que
claro, sí, pero sí, no. Señor. Sí,
una vez
sí,
un pesazo, ¿no? Que voy a andar haciendo bandera con manubrio, sí, adelante. No,
que van
no,
casi en el piso los tipos y la moto va allá arriba.
Eso es para eso, la señora. No, una calavera, un fueguito, una mujer desnuda, pero
sí.
Pero no,
algo clásico, algo
un
sencillo.
Un manubrio así para arriba, de nada.
Carajo,
sí. Para usted la moto tiene que hacer mucho ruido, el caño de
escape. Ah, sí.
Y si no, no es moto.
Claro, si no, no se enteran que pasamos.
Sí, bueno.
Y no nos preguntan por lo fundamental.
Que anda siempre en un hotel de Mar del Plata.
¿Qué pasa por ahí?
En Mar del Plata todas las motos que pasan por los hoteles
lo buscan a usted.
Se escuchan, se oís pasar y hasta cuando llegan al faro de Punta Mogote, todavía se siguen oyendo.
Es por el viento, porque viene allá.
No, sí, por el viento.
Él es muy perceptivo, las oye venir de lejos.
Pero usted no tiene suerte, no sé cómo escucha la moto teniendo el escenario enfrente de Verano de Emoción.
Sí, no.
Y después están los animales, pero escúcheme.
Bien, ahora...
Casco.
Para organizar un viaje familiar, digamos,
sí,
¿cierto?
Bueno.
El esposo, la esposa...
Y los niños.
Y los tres niños.
¿Tres niños?
En la moto, sí. Que
no puede ir.
¿Qué quiere? Que deje el más chico.
No puede ir.
Siete meses lo dejo en la casa.
¿Pero cómo va a ir?
Los hijos son una bendición, caballero, para un motociclista.
No puede tomarse unas vacaciones con sus hijos.
¿Por qué no?
Los chicos atrás, dice.
Atrás, claro. En otra moto.
¿De dónde se van a agarrar los chicos? No hay de dónde agarrarse.
¿Cómo? ¿De acá?
No, señor.
Son las famosas agarraderas de niño.
Mira el chiquito cómo aprendió ya.
Agarraderas patinio. Para que se agarren los tres niños.
No, mire,
No, los tres niños van en el medio. Balté manejando.
Sí.
Los tres niños en el medio, medio...
Apretados.
Están apretados.
Es un brochet de sobremoto.
Algo así. Y... No. Y la mujer atrás.
Claro, muy bien.
Sí, y nada más.
La familia
equipaje, ¿no es cierto?
Claro.
No levantás, se le termina la moto mucho antes, señor, que eso.
Bueno. Nosotros, yo me siento bien, casi, bien adelante.
Casi
sobre el tanque nafta.
No va a poder maniobrar.
Termina el manubrio y ya estoy yo.
¿Y qué me dice del equilibrio?
Ahí anda.
La moto se sostiene sola.
Ah, es una moto.
No, señor. Se sostiene sola. Usted no. Tenés que no pensar. Hola, ¿qué tal?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo
yo le enseñé a andar a grandes motociclistas.
Sí, señor. ¿Ah, sí?
Sí. Y. Bueno, hay que sostenerlos. Al principio
como la bicicleta.
Claro, sostenerlo de atrás. No vas caminando, solo que es mucho más rápido,
sí,
¿no?
Claro.
Por ahí a 60 kilómetros por hora.
Sí.
Lo vas sosteniendo y un día lo soltás y no le decís que
sin avisarle.
Y él no se da cuenta y por ahí está andando solo.
Claro, igual que la bicicleta.
No igual, es igual.
Igual,
no,
igual, pero mucho más rápido, ¿no?
Bueno, sí, entiendo, la moto es muy diferente. Pero para eso, si fuera así, existirían también rueditas para moto.
Existen.
Ay, señor. ¿Dónde existen?
Acá, mire. Yo uso porque nunca está de más.
No, y aparte, claro.
Nunca está de más, porque uno por ahí se olvida.
La ruedita es inseguro. Siempre es otro refrán que tenemos los motociclistas.
Ahora sí, pero usted, mucho calavera, muchas mujeres desnudas, pero anda con ruedita en la moto.
Sí.
Y si una cosa nos quita la otra.
Claro.
Tío,
no me parece que le
hemos dibujado una mujer desnuda en cada ruedita.
Sí. Una mujer chiquitita, sí.
Lo que tengo un problema, que lo tengo que arreglar, que es que tengo torcido el farol.
Ah, qué feo. Ah,
sí. Bueno, la otra vez arranqué para Mar del Plata.
Sí.
Y no había caso.
¿No había caso con qué?
Y no, porque seguía la luz y me llevaba por delante por donde la vereda. Y no podía el derecho.
Pero,
¿dónde se lo esperaba?
Concéntrese en otra cosa, no en la luz. Usted sigue la luz en la moto.
¿Qué quiere que siga? Yo sigo la luz.
Si no, no
en la moto sigo la luz, que no anda para oscuro.
No, bueno, está bien, pero...
Si la luz me lleva por delante el cordón de la vereda, es así.
No, eso sí que
es una... Hay que tener mucho cuidado también.
Sí.
Y la moto tiene bocina. Qué feas que son las bocinas.
Sí, porque son... sí, algunas tienen, pero son unas bocinas de... Es como un timbre,
es
casi.
Es como si te estuvieran haciendo burla, no tocando.
Claro, son claxon como de película italiana.
Sí.
Sí, no, lo mismo las, esa es la luz de giro de la moto.
Esa es la, no, esa es la bocina.
Que son esos dos canitos que sobresalen.
No, no.
Ese es el escape,
señor. Ese es mi señor.
No, señor.
Que abre las piernas cuando...
Sí. No, digo...
Popotito. Le hago levante, tiene una pierna, en cada bota mi señora tiene un farolito.
Ah.
Entonces cuando vamos a doblar, ella levanta una pata... Para una, abre la pata para la que vamos a doblar.
Ah, es una fiesta.
Sí. Cuando nos vamos a detener, como parking, abre las piernas.
Las balizas.
Abre las piernas y se prende el intermitente, sí. Quiere decir, me voy a detener un rato.
Sí.
El doctor abre la pena.
Bueno, no, hay otras,
otras luces mujeres, de giro.
Señor,
sí.
No, hay otras opciones,
señor.
Hay otras opciones para la luz de giro y esas cosas. También.
¿Cuál es? Buenas tardes.
Sí,
voy
buenas
a comprar
tardes.
Una moto... La más rápida que tenga. Chao.
¿De competición?
La más rápida,
señor,
que tenga.
¿Qué sí,
de competición?
Sí,
man, no va a ser de reparto, señor.
No, bueno, la de competición. ¿Vio las que doblan y usted
apoya? La moto tiene que doblar, señor.
¿Apoya la rodilla cuando dobla? ¿Apoya en el piso?
Esa, sí, sí. ¿Qué rodilleras usan los tipos de esos? ¿Proces?
Sí,
claro, las proces de Costa Rica.
Es peligroso, van casi acostados cuando doblan. Bueno, esas motos, las tenemos acá, van a...
Yo las que vi también son unas que van acostadas cuando va derecho también.
Sí. No, ¿y cómo va a ir acostado
no
derecho?
No sé cómo hacen, pero...
Es rarísimo.
No, bueno, una de esas quiero, pero no para doblar, para ir derecho.
Sí, puede ir derecho usted.
Que vaya arrojando señoritas de vida licenciosa.
Sí, sí. Mire, si la quiere... Ahora, vio que esa moto se maneja agachado prácticamente. Uno va como los...
Y sí, ¿cómo
sí,
quiere ir?
Señor. No, no va erguido.
Claro, claro, no va erguido.
Ese
no.
Es el monopatina.
No, no va erguido.
Se cae sentado.
Claro. Sí. Va prácticamente entre agachado y medio acostado.
¿Cuál es la moto más rápida que tiene? No me diga.
Esta,
cosa.
Le digo, esta.
¿Esta?
¿Qué sí. cilindrada tiene eso? Digamos,
¿y qué velocidad alcanza? Seré curioso.
300 kilómetros por hora.
Oh.
Está bien.
Es mucho,
Pues le podés correr mucho. A los autos, ¿no?
¿Eh?
Con eso le podés correr a un auto, a un colectivo.
Que le ganás, ¿no? ¿Y bueno, un auto?
Y un auto común, sí, le gana, sí, sí.
El auto te cierra, ojo, ¿eh?
Sí, no, pero la moto pasa por todas partes.
No, en otro sentido, yo sí.
Pero esto no es para cualquiera, ¿eh? Usted tiene que...
¿Por qué no?
Y no, usted tiene que entrenar para... Es una moto de alta competición.
Este es para el que tiene la plata para comprarla.
No puede ir acá por la avenida...
¿Por qué no?
Con empedrado.
¿Y?
No, con esta moto.
Empedrado, no hubiese tan estúpido ir por el empedrado.
No, acá se cae inmediatamente.
A mí me gustaría muchísimo alcanzar los 300 kilómetros de PH.
Sí. ¿Sí?
Sí.
¿Usted lo ha probado en alguna otra...?
En aviones.
Ah, pero es poco.
En aviones, nosotros teníamos una aerolínea que alcanzaba a veces los 180, sí. 190 kilómetros.
Una empresa pequeña.
¿En los viajes a Europa?
Sí.
Ah, agarramos viento de cola.
Pero con el viento van ustedes.
Agarramos viento de cola, 190, 180 y firme nomás.
A veces sí. Parás el motor y seguís, cuando es fuerte, es lindo eso.
Pero es muy poco para un avión, 180 kilómetros
por hora. Ah, pero usted es muy poco, 190 kilómetros por hora.
¿A cuánto, bueno, sí, ¿cuánto corre?
No, es poco, para un avión es poco.
Sos un avestruz.
Bueno, pero usted me preguntó si yo andaba muy ligero y yo dije sí.
Bueno, está bien.
Un avión se ha alcanzado los 190 kilómetros por hora.
Muy bien dicho.
¿Qué te parece?
No, está bien, me parece poco. Chupate, me parece poco mandarina. Para un avión. Y el pilotaje de un avión.
¿Qué?
No, el pilotaje.
¿Qué hace cada palabra? Pilotaje.
Usted es extranjero, me parece.
Camuflaje.
¿No? Sí, y así.
Peor, se camufla.
No tiene nada que ver.
Es barbarismo, señor.
No tiene nada que ver.
El pilotaje y el camuflaje.
No tiene nada que ver con el pilotaje
y el salvaje
de la moto.
El salvaje endiablado.
No, no tiene nada que ver una experiencia con otra, señor.
Bueno, es muy tarde.
¿Sí?
Me la voy a llevar andando la moto.
¿Cómo no sale la luz para que pruebe pase lo de la...
Sí, sí, pruébela.
Sí, ¿me reempuja, por favor?
Sí, usted vaya, digamos, para adelante, manteniendo el equilibrio, con el pulso firme.
Hágale poner el casco, no sea imprudente, señor, que se vende las motos y le lo va a dejar ir así,
por supuesto, señor.
El casco viene con la moto, ¿no? ¿O esa parte?
No, esa parte, el casco se lo compra usted.
Está bien, pero ¿qué cascos tenés? ¿Tenés de buzo, por ejemplo?
No, señor, el casco para moto. Por ejemplo, este...
¿Ese? A ver, sí, a ver.
Mire. A ver, ¿me lo puedo usar ladeado?
O al revés, no es como las gorras.
A mí me gusta un poquito requintado el casco.
No es seguro, ladeado.
Dale, señor.
Le va a molestar, no ve bien.
Bueno, me lo voy a poner. No veo nada.
Está al revés, señor.
Con razón.
Va con el agujero para adelante.
Ah, como casi todo, señor de la moto.
Es así.
Qué raro, ¿no? Bueno, hasta luego.
Hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Buen viaje.
Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña... ¿Cómo es?
¿Pausa?
Pausa. Con eso.
Pausa, vamos.
Comienzo de espacio publicitario. MOVAP Creator. Estás escuchando.
De lunes a viernes, de 21 a 24.
Con Mel Gordillo.
Pulso 95.1.
Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Pulso FM. Frecuencia mundial.
¿Quién te besa y quién te mima?
Solo yo.
¿Quién te da tanto cariño?
Como yo.
¿Quién te da lo que tú pides?
Solo yo.
Te juro, amor, que por ti daría toda la vida. Seguro estoy que jamás nadie te ha querido como yo.
¿Quién te quiere?
Como yo, quien te da desayuno en la cama.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata.
Tengo para usted, Alejandro, acá esto lo ha mandado a nuestro común amigo, el compañero Hernán Brienza, Cielos de Sangre, Vidalas de Amor. Es un dúo, Alejandro Goyo y Edgardo González, que cantan Cielos y Vidalas. Y Hernán Brienza lee textos, o sea, yo dice textos, lo que fue.
¿Qué hace, Brienza?
Lee textos propios sobre Dorrego.
Ah, lee.
Sí. Claro, sí, sí. Sí, yo le dije lo mismo y me dice, ¿qué me dirás? Pero bueno, no, cariño por el amigo, por el querido amigo Cambriés, ¿eh? Bueno, tengo algún mensaje. Los mensajes que tengo son pedidos.
Son pedidos para el sordo Gansé.
De Clemencia y eso. Llámelo al sordo.
Pedidos varios.
Perdón.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Gansé. Esta noche a nuestro querido maestro, la voz Manuel Moreira.
Miren, tal vez le provoque risa esto, para Paco le piden milonga sentimental.
Sentimental, unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. O jugar en una taca la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
Matías le pide acá Barrio Río, maestro.
Bueno, mire, yo no creo que lo pueda secundar mucho, pero...
Yeah.
el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, contame mejor, oh, qué fortuna que hace un Cristo plato de luna y oro de sol, color de lino vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
amar. El tema que hemos dado en su titular, festejando sus 30 años.
Festejando sus 30 años.
Bueno, aquí le piden para Melody y antes para Tabina, pero ahora no. Here, there and everywhere. You know what I mean, ¿no?
Bueno.
To lead my life, I need my love to be here.
Está perjudicado, pero es un cachito, mire, se lo piden un lindo papelito, un cachitito de añoranza, ¿lo puede ser?
Un cachito, sí, puede sí. Ser, pero más. Me gusta la introducción, ¿no? Fíjese. De más calor, los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
Muy lindo, maestro.
Muy bien, maestro.
Disculpenme,
no, vamos, vamos.
No lo podrá decir,
claro. Hoy sale oscuro y
sin. No, pero está muy bien, en serio. Hoy es el aniversario de un discurso que hizo historia, el 4 de febrero de 1962, que decía: Esta más anónima, esta América de color sombría y taciturna que vaga por todo el continente con una tristeza y desengaño. Mucho tiempo después, un cubano escribió en estos días para Cintia.
Bueno. ¿Quiere que hagamos algún dubito? ¿Algún? Sí, tengo letra, yo.
¿Roma es cuento? ¿Quiere que ensayemos uno nuevo?
Se tiene que encontrar una letra, pero sí. Si lo encuentro, lo hacemos.
No nos va a salir, pero podríamos intentar esto.
Culpa que nunca tuvimos, la culpa que sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto hogar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
¡Qué lujo! ¡Estreno! Muchos son muy jóvenes, pero había una época que se hacían arreglos para dos voces, ¿no? Qué lujo, muy lindo, negro.
Bueno, gracias.
Hermoso. Muy lindo. Bueno, muy bien. ¿Sabe que ya está por venir Tiempo de Show aquí en la radio?
¿Con qué nos vamos?
Esa es la pregunta que le quería
hacer. ¿Con qué nos vamos?
¿Con qué nos vimos?
No, ya nos fuimos.
Sí, sí, casi que no.
Surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas que no van a correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol de perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Adiós,
adiós,
maestro.
Maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso. Frecuencia mundial. Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Pulso FM. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Seguir.
parece bien. Siempre fue así. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién te puede oír? Aprende a callar. La primer lección. Apreta los dientes. Masticatelo. Vivís un round pensando que son los demás. ¿Qué puedo hacer? Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender.
We'll be right back.